¿Qué tal están? Muy buenas tardes, señores. Son días de estos. Días de ruido, mucho ruido. Porque cuando el poder está en venta, cualquier precio vale para comprar un asiento comensal y ponerse púa de bichos del mar. Estos días verá manifestaciones loables, unas puras y otras manipuladas, porque ya sabe que en esta era del servilismo y de las pagas, los hay que dominan la calle. Calle a la que se va por lo que, bueno, unos dicen, reprochando al que no lo hace y en las condiciones en las que estos dicten, y no vale cualquier cosa. Mire, ahora le contamos con Óscar Plaza cómo ha ido el inicio del curso universitario en Alcalá de Henares, donde además de la visita de Ayuso, estaba prevista, como sabe, una manifestación de UGT por la financiación de la Complutense. Bueno, pues eso. Es viernes 19 de septiembre, que bien podría ser de agosto por el calor que hace. ¿Y qué va a hacer? Porque llevamos dos días, bueno, llevamos más de tres meses durmiendo con las ventanas abiertas para que entre el fresco y la vida de la calle, que a veces, pues mira, es tan de película que uno no sabe si lo que está oyendo es fruto de su dormida cabeza. Pasó la madrugada de ayer a eso de las 12 de la noche, cuando el sueño te tiene agarrado con fuerza en las inmediaciones de Conde de Casal, en el distrito de Retiro, cuando tres fuertes disparos despertaron a los vecinos. Tres disparos disuasorios que efectuó la policía apuntando a una furgoneta robada, una Ford Transit blanca a la altura de la calle Cruz del Sur. Horas antes, se la levantó en la avenida de Monte Igueldo, en Puente de Vallecas, a un hombre, cuando se bajó un momento y la dejó con las llaves puestas. Corriendo, este hombre se fue a denunciar el robo, y minutos después de dar el aviso, un coche camuflado de la Policía Nacional que patrullaba cerca del Retiro lo interceptó. Se acercaron, se pusieron en paralelo a la furgoneta y reconocieron al conductor, un hombre de 47 años, famoso por su currículum delictivo, con más de 40 detenciones. El caso es que él también vio a las policías y empezó a dar volantazos para arrollarlos. Y es que cuando estos dieron esos tres disparos a las ruedas, fue ahí, sin fortuna, porque emprendió la fuga hacia Vallecas. Y allí en Puente de Vallecas encontraron la furgoneta tirada y el delincuente en la calle de las Marismas, donde fue reducido y detenido otra vez, porque a Mario, toxicómano, multireincidente, conocido como el delincuente más activo de Vallecas, le detienen todas las semanas y tiene más de 60 antecedentes policiales. Pero espere, que tengo otra historia de esas para no dormir. La escribe Carlos Hidalgo en ABC. David, español de 38 años, se queda en la calle, sin un lugar donde vivir, y acepta la invitación de un conocido del barrio de Nueva Numancia, en Puente de Vallecas, de nombre Younes, también español de 33 años, de irse a su casa hasta que encontrara, bueno, algún sitio donde quedarse. Se conocían desde hacía 5 años y comían juntos de vez en cuando, así que se instaló con él en un tercer piso de la calle Enrique Velasco 24, la última planta de un portal antiguo en el que residen más vecinos. La semana pasada, el 11 de septiembre, a las 9 y 10 de la noche, uno de esos vecinos llamó a la policía muy nervioso, diciendo que estaba recibiendo notas de papel en servilletas, pidiendo ayuda de alguien que se las estaba lanzando desde la ventana del tercer piso, donde llevaba días escuchando gritos de auxilio y golpes, y que por favor quería mantenerse en el anonimato porque el propietario de ese piso es muy conflictivo y agresivo. Los policías fueron a verle y el vecino les dio las servilletas donde ponía: necesito que tire la puerta abajo la policía. Rápido, por favor. Es una persona violenta y tiene armas en casa. Y en otra, necesito ayuda urgente. Estoy encerrado, no puedo salir. Llame a la policía, al 112. Estoy secuestrado, me ha pegado, le pido discreción y un número de móvil, el de sus padres y la dirección completa de dónde estaba. Total, que funcionarios de la comisaría de Puente de Vallecas y del Grupo de Atención al Ciudadano de la Jefatura Superior de Policía de Madrid fueron para allá y al subir al relleno vieron que David estaba con medio cuerpo fuera por la ventanilla, bueno, por la ventana, diciéndoles: por favor, me va a matar, ayudadme a salir, sacadme por favor o salto, que me está vigilando por las cámaras y como vuelva me mata. Bueno, los agentes le pidieron que se calmara, que llevara cuidado, que se podía caer, que hablara con ellos desde otra ventana que tenía rejas, mientras intentaban entrar en el domicilio, pero nada. El secuestrador había dejado la llave puesta cuando se fue con una mujer, así que llamaron a los bomberos para que abrieran la puerta. Cuando entraron, encontraron a David con un hematoma en el ojo y otro grande en la espalda. Muy nervioso, les dijo que estaba allí desde hacía una semana, que Younes se había enterado de que le iba a llegar un dinero por un negocio en Portugal y que le había exigido que se lo diera por estar allí. Y como se había negado, le había dado una paliza, le había quitado el móvil y le había dejado encerrado. Bueno, el dinero eran unos 10.000 euros, además de una paga de 400 euros mensuales. Así que a este chico, a David, le llevaron al hospital, dejaron todo como estaba para que el secuestrador no sospechara, se escondieron, le esperaron y le han detenido también otra vez porque tiene antecedentes por asuntos relacionados con drogas y delitos contra el patrimonio, además de reclamaciones judiciales. Bueno, hablando de detenciones, cuidado con anunciar algo falso en Wallapop o donde sea.
¿Cómo?
Han detenido a uno en Torrejón por estafar a otro de Melilla con una consola de videojuegos que puso en venta por más de 900 euros y que ni era suya ni la tenía. Bueno, sabéis que tenemos más obras a la vista, ¿verdad? Si con el desastre de los trenes y las estaciones de Atocha y Chamartín, que parece que les haya caído un meteorito a las dos, solamente nos quedaban los aviones y barajas, pues al parecer tampoco, porque salvo que la cosa sea humo propagandístico y electoral, que no es de descartar, ayer se anunció la inversión de 4.000 euros para ampliar la T4 y la 4 satélite y levantar un procesador para dar soporte a las otras tres terminales.
¡Madre mía!
Por cierto, y para acabar de saludarle, le diré que hoy varios estudios confirman muchas de nuestras sensaciones. Por ejemplo, la de que uno tiene que vivir en casas deprimentes porque es donde puede y no donde le gustaría. Con ese estudio que afirma que el 63% de los jóvenes cree que las características de su vivienda aumentan su sensación de soledad.
Hay cosas que no te di, que todavía me.
Esa otra de que hay algunos futbolistas a los que les falta una pichina, con ese otro estudio que dice que los futbolistas que dan más cabezazos al balón presentan más daño en el área del cerebro crítica para la cognición. Y con esa de que venimos del mono sí o sí, con ese otro estudio que asegura que los chimpancés ingieren en el equivalente a 2 copas cada día.
¿Cómo?
Parece ser que la disponibilidad de etanol en muchas especies de frutas que consumen habitualmente estos monos sugiere que el alcohol forma parte de su dieta habitual y probablemente formaba parte de la dieta de nuestros ancestros humanos. Si es que, como ve, los principios tampoco fueron buenos. Son las 12:31 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Rosana Huiza y Álvaro Martínez en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y, como siempre, empezamos contándole cómo está el tráfico.
Conduciendo.
Pues vamos a ver cómo está la situación por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Marta Mínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora van a encontrar dificultades de salida por la A3 en Rivas, va hacia Madrid, y de entrada por la A4 en Butar, que ya en las rondas de circunvalación encontrarán tráfico lento en el entorno de Coslada en dirección a la carretera 2 y en la M50 su paso por Mosteles en dirección a la A42.
Bueno, y vamos a ver cómo está la situación por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, en conjunto tenemos que hablar de un panorama muy tranquilo, al menos de momento, y como decimos, en toda la ciudad, en M30, siendo algo más intensa, por supuesto, al paso por la zona de obras del puente de ventas, dirección norte y sobre todo en la calzada lateral, y en entradas con mucho trasiego por el este, por Avenida de América y prolongación de O'Donnell, en el Paseo de la Castellana, sobre todo en su parte norte también, el tráfico sigue siendo intenso, en dirección Plaza de Castilla, en el entorno de la Plaza del Doctor Gregorio Marañón o alrededor de las plazas de Cibeles y también de la Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo. Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Sin darte cuenta.
Noticias.
Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes 19 de septiembre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Bueno, como decíamos hace unos minutos, primera parada hoy en la Universidad de Alcalá de Henares, donde está en marcha, aunque ha comenzado con retraso, el acto oficial del curso 2025-2026 de las universidades madrileñas. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso preside este acto, Óscar, que ha venido envuelto en polémica.
Sí, polémica porque en medio de las protestas pro-palestinas, la delegación del gobierno, en una decisión que en la Comunidad de Madrid ha sentado, la verdad, que bastante, bastante mal, ha autorizado una concentración a las puertas de la Universidad de Alcalá justo a la hora a la que ha llegado Ayuso. Así que lo primero es saber qué ha pasado cuando la presidenta regional ha llegado y se ha encontrado con esa protesta convocada oficialmente por un sindicato, aunque también con banderas palestinas. En la Universidad Alcalaína está Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Extraordinarias medidas de seguridad. Con ellas transcurre esta solemne apertura del curso académico en la Universidad de Alcalá de Henares, con una plaza de San Diego tomada por la Policía Nacional y local. A un lado, en la calle Pedro Gumiel, medio centenar de personas apoyando, respaldando la presencia de la presidenta. Al otro, en la calle San Pedro y San Pablo, un número similar de sindicalistas profiriendo gritos a favor de Gaza, contra los rectores y en pro de la educación pública.
¡Universidad! En defensa de tener un sistema universitario de calidad que permita que mañana haya investigadores y que España avance. Esa España de que se llenan la boca. Nosotros sí defendemos a España, porque nosotros defendemos a los alumnos que están estudiando en las universidades españolas, en las universidades públicas, para que mañana haya una investigación de calidad y España avance.
Pedido con un ligero retraso la llegada de Díaz Ayuso, la formación de la comitiva académica por los patios de la Catedral Magistral hasta el Paraninfo, comitiva encabezada por el rector José Vicente Saad, Díaz Ayuso, las autoridades, la alcaldesa Judith Piquet, el consejero de Educación, solemne acto que incluye la lección inaugural, la toma de posesión de los catedráticos y profesores titulares que se incorporan, la imposición de medallas honoríficas y los discursos del rector y de la presidenta ahora mismo, lectura de la memoria del curso pasado. La escuchamos en directo.
Durante el curso pasado se ha mantenido un trabajo constante con todos los centros de la universidad para solicitar la certificación de sus sistemas internos de garantía de la calidad y su acreditación institucional. Han obtenido dicha acreditación.
Bueno, pues ahí está el sonido directo, gracias Pachi. Y otros asuntos del día es que la Comunidad de Madrid ha presentado, además hoy, un plan específico de empleo para parados de 45 años y más.
Sí, eso es, todos sabemos, porque las cifras lo atestiguan y porque casi todos tenemos algún caso cercano, lo complicado que es encontrar trabajo cuando alguien se acerca a los 50 años o incluso lo supera. Incluye por eso este plan, dotado con 135 millones de euros, medidas como la ampliación de la tarifa cero para emprendedores veteranos y el plan Reactívate 90 días para su recualificación profesional. Y contempla además incentivos a las empresas de hasta 7.500 euros para la contratación de personas de esta franja de edad.
Y miramos ahora a los juzgados de Plaza de Castilla, donde la jueza que investiga las presuntas agresiones sexuales a varias alumnas cometidas por el ex capellán del colegio Highlands del Encinar de la Moraleja está tomando declaración a dos profesoras imputadas en la causa por presuntamente no actuar a tiempo.
Y también está declarando como testigo, en este caso, el ex director del centro. Han comenzado esas comparecencias judiciales a las 10 de la mañana en los juzgados de la Plaza de Castilla. Está Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, han declarado en este inicio de la fase de instrucción ante el juez las dos profesoras del Highlands investigadas por encubrir los abusos y el exdirector del centro esté como testigo. Recordamos que una de las niñas declaró en su día que le había contado a las profesoras las presuntas agresiones sexuales del excapellán y pasaron de nosotras, dijo, tanto a la policía como al juez. Por este motivo, las docentes fueron imputadas y están explicando ahora por qué no denunciaron los abusos. Según la niña, les contó que el padre Marcelino le tocaba en sus partes íntimas a ella y a sus amigas y que las profesoras dijeron que no pasaba nada, pero que el cura no podía hacer eso y que no podían estar solas con adultos. Las profesoras no lo denunciaron. El exdirector, por su parte, está declarando como testigo, pero las familias piden su imputación porque, entre otras cosas, mantuvo al capellán en su puesto a pesar de que le pidieron que le apartaran porque no se fiaban de él. Jesús María Delgado no solo no le apartó, sino que puso la mano en el fuego por él. Por su parte, el padre Marcelino está en libertad provisional a la espera de lo que dicte la instrucción, si va a juicio o lo archivan.
Gracias, Marisa. Y también de los tribunales hemos sabido hoy, lo contabais en el boletín de las 11, que el juez de primera instancia número 2 de Alcobendas ha citado a declarar como investigados a dos directivos del circuito del Jarama Racer.
Después de admitir a trámite una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Madrid por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente a raíz de una queja de los vecinos por el ruido que genera el circuito. Elena Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Será en octubre cuando estos dos directivos del Jarama declaren ante el juez. La investigación se inició hace 2 años, aunque los vecinos llevan décadas quejándose al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes de los ruidos que tienen que soportar desde primera hora de la mañana hasta la tarde por el circuito. Los informes de la Guardia Civil, de hecho, corroboran que se superan ampliamente los niveles permitidos, pero de momento no se ha hecho nada. En julio del año pasado, otro juzgado de Madrid condenó al consistorio y también al Real Automóvil Club de España porque el circuito del Jarama carece de licencia de actividad. Sin embargo, sigue funcionando hoy porque la sentencia está recurrida. Así se justifica el ayuntamiento, al que los vecinos acusan de no velar por el interés general.
Gracias, Elena. Y el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha presentado hoy en el Paseo del Prado el pasaporte Bicimad.
Sí, un pasaporte de la bicicleta pública que se va a habilitar mañana sábado para que los ciudadanos puedan conseguir pues un mes de tarifa plana.
A lo largo del próximo sábado habrá que hacer una ruta entre el templo de Bot y la Puerta Alcalá, que habrá que ir recogiendo los sellos en distintos puntos de la ciudad de Madrid para que los 50 primeros que hagan esta ruta puedan tener durante un mes gratuito el servicio de Bicimat. Esto lo hacemos dentro de esa estrategia del Ayuntamiento de Madrid por fomentar el uso de la movilidad.
La presentación de hoy ha llegado después de que Bicimat haya cerrado un verano 2025 de récord. Fíjate, el servicio de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento ha superado los 2,2 millones de viajes en julio y agosto. Es un 52% más que en 2024 y un 55% más que en 2023. La estación de Bicimat más utilizada ha sido la de la Plaza de la Cebada, seguida por la de la estación de metro de Lago, en la Casa de Campo, y también la de Antonio López. Además, según un estudio del consistorio sobre la satisfacción o no de los usuarios de Bicimat, el 98% de ellos recomienda su uso a más personas y el 86% le otorga una valoración de entre 7 y 10 puntos. Ah, y otra cosa, ha avanzado Caravante que la nueva ordenanza de movilidad estará lista antes de que acabe el mes de octubre.
Y seguimos hablando de bicicletas porque una bicifestación recorrerá esta noche las calles de la ciudad de Madrid para destacar los beneficios del uso de la bicicleta para reducir las emisiones de carbono y la lucha contra el cambio climático.
Y van a pedir al alcalde Almeida un compromiso público a favor del desarrollo integral de la bicicleta. Esta concentración coincide con la llegada de un grupo ciclista de la COP30 que empezó a pedalar en Bakú, en Azerbaiyán, a mediados de mayo, última sede, y que luego recorrió Turquía, los Balcanes, Polonia, alemanes, Países Bajos, Bélgica, Italia y Francia. Hace 10 días entraron aquí en España, entraron por Hendaya, anteayer llegaron a Madrid y los ciclistas van a presentar luego en Belém, en Brasil, sede de la próxima conferencia internacional, 10 propuestas ciclistas para incluir en los planes climáticos de los países. En su recorrido por los distintos países y ciudades, las están dando a conocer para obtener el respaldo político, o al menos intentarlo, de los respectivos gobiernos y ayuntamientos.
Y en vísperas del Día Mundial del Alzheimer, que tendrá lugar este domingo como cada 21 de septiembre, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha visitado hoy el Centro Municipal de Atención Neurocognitiva, doctor Salgado Alba.
Sí, centro situado en el distrito de Carabanchel, que es referente en toda España en la atención especializada a personas diagnosticadas con Alzheimer y otras demencias en una edad temprana, entre los 30 y los 65 años. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes, un centro pionero en España ya consolidado y que ha ofrecido atención de tipo social, sanitaria, preventiva y rehabilitadora a más de medio centenar de personas. La edad media del usuario en este momento es de 61 años, de los cuales un 55% son mujeres. Se realiza una intervención personalizada en el que se fomenta la participación activa y la autonomía. Incluso los usuarios practican en centros municipales deportes como el pádel o en bibliotecas, colaboran en talleres de lectura y realizan actividades de voluntariado, por ejemplo, en el Banco de Alimentos. Se trata, destacado la vicealcaldesa Inma Sanz, de mantener sus capacidades funcionales y cognitivas el mayor tiempo posible, mejorando su calidad de vida y, por supuesto, la de sus familiares.
También requiere de otras ayudas en el ámbito del asesoramiento en cuanto a las situaciones laborales, situaciones de apoyos familiares. En el momento que se diagnostica esta enfermedad, como digo, en edades tan tempranas, es una quiebra total y absoluta para las familias y, por lo tanto, requiere, ya digo, no solo de lo que es el apoyo concreto asistencial a estas personas, personas, pues hay terapia ocupacional, hay actividades físicas, hay actividades de memoria, de informática, todo lo que ellos requieren y sobre todo con un perfil muy especializado y muy adaptado a cada una de las necesidades que los usuarios tienen.
El ayuntamiento cuenta en este momento con 52 centros de día especializados y 3 residencias municipales para tratar patologías vinculadas al Alzheimer o a la demencia.
Gracias, Marta. Y de la crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional ha detenido a 4 hombres por el homicidio de un feriante sucedido el pasado mes de enero en Alcalá de Henares.
2 de ellos son sicarios. Entre los arrestados se encuentra el autor material de los disparos y el conductor del vehículo con el que huyeron del lugar de los hechos. Ambos han ingresado ya en prisión. El vehículo usado en la huida fue localizado a finales del mes de febrero en una localidad cercana de la provincia de Guadalajara y en su interior se localizó precisamente el arma presuntamente homicida. Y además hoy hemos sabido que el miércoles la Policía Nacional detuvo a un hombre de 57 años que intentó atropellar a una patrulla con una furgoneta robada en Puente de Vallecas, lo que obligó a los efectivos de la policía a realizar incluso 3 disparos.
Y comienza hoy el Festival Jardín de las Delicias, el broche de oro al verano musical.
Eso es, en esta sexta edición, en el Complejo Cantarranas, detrás de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, destacan las actuaciones hoy viernes de Melendi, Miquel Izal, Pig Noise y Nena da Conte, y las de Siloé y Dani Fernández mañana sábado. La apertura de puertas hoy va a tener lugar a las 3 de la tarde. Y con motivo de la Semana de la Movilidad, un autobús eléctrico y gratuito de la AMT va a trasladar a los asistentes a este festival entre el intercambiador de Moncloa y el recinto en la Complutense.
Y acabamos este repaso informativo contándole que además hoy arranca también la nueva temporada de 21 distritos, iniciativa cultural del Ayuntamiento de Madrid que desplegará en los próximos meses más de un centenar de propuestas artísticas.
Con música, teatro, circo, danza, títeres, exposiciones, puestas en escena, encuentros y actividades formativas y de creación colectiva. La nueva temporada la va a inaugurar hoy la propuesta musical de la cantautora Ede. La va a inaugurar en el Templo de Devoz. La programación incluye, por ejemplo, la recuperación de relatos históricos, las actuaciones de Poliana Lima y Niño de Elche y también el taller de producción musical del productor Teo Lucadamo. Lo explica la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
Son 100 actividades que se celebran en los 21 distritos. Son todas gratuitas. Algunas tienen lugares en centros culturales, en bibliotecas, muchas de ellas también al aire libre. Y me gustaría recordar que desde que este programa se implantó, que fue en 2020, ha habido más de 1000 actividades. Y lo que están haciendo es llevar los distintos espectáculos de primer nivel, todos, o sea, que puedan gustar a todos los públicos.
Y lo último que te cuento, Pepa, es que esta noche el Teatro Real de Madrid va a abrir temporada con Otelo de Verdi, en homenaje a William Shakespeare.
Que tengas un feliz fin de semana. Luego a las 2:30 te escuchamos.
Lo mismo, Oscar. Te deseo, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
¿Y el tiempo qué, Rosana Huiza? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues que tenemos una buenísima manera de empezar el fin de semana, con aviso amarillo, que lo ha activado la EMET, por rachas de viento fuertes y tormentas para esta tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, en zona metropolitana y en Henares, sur, Vegas y oeste. Vamos, en toda la comunidad, activado el aviso amarillo por viento y tormentas fuertes. Bueno, además de esto, van a llegar a los 37 grados esta tarde en Aranjuez, 36 en Alcalá, verano puro y duro, y en el resto en torno a 35. Esta tarde empieza la fiesta, porque mañana continúa, ya que empezamos a notar ese descenso de las temperaturas que se prevén para la semana que viene. Esta noche mínimas en torno a 19-20 grados, incluso 21 en la capital para dormir, y las máximas mañana, las más bajas, serán en Villalba con 29, Madrid con 31, Navalcarnero, Alcalá y Getafe 32, y la más alta en Aranjuez con 34 grados. Se nota la diferencia de los 37 que van a tener hoy por allí. También podría darse algún chubasco acompañado de tormenta durante la tarde. Vamos con el domingo, si te parece, el 21 de septiembre, gloria bendita, mínimas entre los 10 grados de Villalba y los 15 de Madrid, esto de mínima, o sea que fíjate si bajan 6 grados las mínimas. Y las máximas, atención, de 29 en Alcalá y Aranjuez, 23 en la Sierra, 27 en Getafe y Navalcarnero y 26 graditos en la capital. Y para terminar, me reafirmo en que la semana que viene no subiremos de los 25 grados.
Mira qué maravilla. Bueno, luego me cuentas qué tal le va a los arqueólogos, que creo que no andan muy contentos.
No, no están muy contentos, no.
Mire, los datos son preocupantes. La mitad de las personas que tienen diabetes no lo saben y cuando finalmente se diagnostica, la enfermedad puede haber estado dañando silenciosamente el cuerpo durante años. Los ojos, los riñones y el corazón son los principales afectados. De hecho, el infarto agudo de miocardio es la causa más común de muerte entre quienes viven con diabetes. Detectar a tiempo esta enfermedad es importante. Detectar niveles elevados antes de que se conviertan en diabetes tipo 2 permite tomar medidas a tiempo. Pero medirse el azúcar en sangre es una herramienta poderosa de prevención y control que nos ayuda a entender cómo responde nuestro cuerpo a lo que comes, al ejercicio, al estrés o incluso al descanso. Ahora además es mucho más sencillo y cómodo gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Hola Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
¿Cómo funciona este glucómetro?
Pues mira, el funcionamiento es muy sencillo, por eso muchas personas que están escuchando, como lo que tú has dicho, que la mitad de la gente que tiene diabetes no lo sabe, antes, claro, si ponerte a pincharte con lo que cuesta mucha gente la sangre, el dolor, etcétera, etcétera, pues no se hacía, pero ahora es muy fácil. Así podemos averiguar rápidamente si nuestros niveles de glucosa son correctos o no. Y aquellas personas que evidentemente ya están, son diabéticos, tipo 2, prediabéticos, que se tienen que estar pinchando para medir esos niveles, pues con este glucómetro va a ser muy sencillo. Porque es tan solo colocarse una pinza en el dedo, tipo como el oxímetro, tenemos una aplicación en el móvil que es muy sencilla, y en 3-4 segundos tenemos cuánta azúcar tenemos en nuestra sangre. Con lo cual, es que es tan fácil, tan sencillo, que lo vamos a hacer. Y además nos lo vamos a medir en momentos claves, como es media hora antes de comer, como son a lo mejor 2 horas después, para ver cómo nuestra insulina ha eliminado esa glucosa. O sea, vamos a tener un buen control para que todos los problemas que tú has dicho, en riñones, en vista, en corazón, no existan.
Y este es único, ¿verdad? Único en el mundo y está respaldado, Adolfo, por los mejores investigadores.
Pues sí, mira, tenemos que van a gloriarnos de que está en España, de que han sido unos investigadores en España, en Sevilla, Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el doctor Antonio Pupo, 6.000 personas, ingenieros. Todo esto ha sido estudios y trabajo de muchos años para conseguirlo. Entonces, aquellas cosas que estáis viendo por internet, que de repente te dicen, no, mete la glucosa, nada, estos son oxímetros, no es cierto, además son páginas web a veces hasta falsas. Así que vayamos al original, vayamos al que realmente nos va a funcionar, porque medir la glucosa ahora es muy sencillo, pero evidentemente tiene que ser con un aparato que tenga la tecnología que tienes.
¿Y dónde lo podemos conseguir y con qué promoción?
Pues bueno, pregunta del millón, os voy a dar un teléfono, o vamos a regalar el libro Estela de nuestros médicos, el servicio de telemedicina, así que llamad ahora para que realmente ya tengamos ese glucómetro en casa desde mañana mismo, 973-0101. Repito, 973-0101.
En 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin dolor. Aprovecha además esta promoción tan especial con el libro Historias de nuestros médicos y ese servicio de telemedicina. Adolfo, que tengas un buen fin de semana. Hasta la semana que viene.
Igualmente, Pepa, un beso muy grande y un abrazo para todos.
Controlar los niveles de azúcar en...
Vamos descubriendo la Comunidad de Madrid y ¿sabía que hay una especie de árbol resistente al fuego, a fuertes nevadas y a rayos? Mire, para sobrevivir a todos estos fenómenos naturales necesita situarse por encima de los 1.500 metros de altura, además de un clima frío y una zona con frecuentes lluvias. Es una especie originaria de California y su ejemplar más antiguo tiene 3.200 años. Mire, estamos hablando de la secuoya gigante, un árbol poco habitual, pero que tenemos a menos de una hora en coche, en el Real Palacio de la Granja, en San Ildefonso. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa, y es que al menos una docena de secuoyas gigantes reciben a los turistas que visitan este palacio. Entre todas ellas destacan las dos que se encuentran justo en la entrada del recinto, la reina y el rey. Ángel Muñoz, jefe del Departamento de Jardines del Patrimonio Nacional, explica cómo llegaron hasta España siendo una especie tan poco común en esta zona.
Siempre a través de Inglaterra, en el año 53, y a partir de ahí empiezan a redistribuir en venta con plantones o con semillas al resto de, fundamentalmente, a los jardines históricos, a la aristocracia, y algún potentado, ¿no? Puesto que era una planta excesivamente cara.
Una especie que se vio víctima de la moda paisajista de mediados del siglo XIX y que obliga a los profesionales a emplear todos los medios posibles para protegerla.
Para esta gestión y mantenimiento de este arbolado, evidentemente contamos con equipos multidisciplinares de expertos, ¿no? Contamos con fitopatólogos, con arboricultores, pues que están realizando continuamente estudios de su estado sanitario, de riesgo mecánico que tienen estos ejemplares. Y bueno, pues utilizamos diferentes técnicas.
Para hacernos una idea, la reina de 46 metros de alto superaba el estadio Santiago Bernabéu antes de su reforma. Y para comprender su diámetro, más de 10 personas tendrían que juntarse para poder abrazar su tronco. Unas dimensiones que convierten a la secuoya gigante en el organismo vegetal con más volumen del mundo y con un valor incalculable.
En los jardines de la granja supone un gran reclamo turístico, ¿no? Y ir mejorándolos. Lo que va a favorecer es el incremento de las cifras de gente que viene a visitarlo y, lógicamente, mejora socioeconómicamente estas áreas de influencia.
Por último, quería añadir que, aunque es una especie que necesita unas condiciones específicas para vivir y su crecimiento no es el mismo en España que en California, podemos encontrar pequeños bosques con secuoyas en Cantabria, País Vasco y Galicia.
Gracias, Alorito. Que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, Pepa.
Qué barbaridad, 10 personas para poder rodear su tronco. Por cierto, sabe que estamos en el mes del testamento solidario, que es una forma de ayudar a los más necesitados, de ser solidarios, incluso cuando ya no estamos. Vamos a descubrir más cosas acerca del testamento solidario y lo hacemos con Adriana Cuevas, que es responsable de testamentos solidarios de Educo. Adriana, ¿cuál es el proceso que seguís cuando una persona os llama interesada en hacer testamento solidario?
Bueno, lo primero que hace...
Fundación o otra entidad, lo que ustedes prefieran, en cualquier caso, los pasos son muy sencillos. Tiene toda la información en la web haztestamentosolidario.org. Toma nota, haztestamentosolidario.org.
Tu generosidad. Más de uno Madrid.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Cota haya destrozado el brazo del sofá. O que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos. ¿Y qué se te olvida todo? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Pues aquí estamos ya de vuelta para darnos algunas vueltas por Madrid hasta las 2 y de tropezarnos, como no, con un sinfín de obras. Y es por eso que hablaremos de la profesión de arqueólogo muy romantizada por Indiana Jones, pero poco cuidada, dando que andan pidiendo que se les mejore sus condiciones laborales. Y hablando de arqueología, miren, nos iremos a pasear a Pinilla del Valle. El valle, como sabe, de los neandertales, donde han encontrado restos excepcionales. Estaremos por Madrid con Isabel Aires y nos montaremos un escape room bermutante con Javier Fernández Piera. Y puestos a escarbar en la historia, ¿se acuerda de la canción El Dorado? Bueno, pues han pasado 30 años. 30 años que se van a celebrar el domingo con un concierto en el Real, que Carlos Goñi, bueno, luego nos contará. Como Aitor Gómez nos contará el deporte, porque hasta las 2 hay muchas cosas que contar aquí en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid. Onda Cero.
Y le decía que el mundo de la arqueología no pasa por sus mejores momentos profesionales, condiciones laborales precarias y poquito estables en comparación con otros trabajadores del sector. Por eso, pues van a reunirse para firmar un manifiesto, Rosa Naguiza.
Sí, y con este manifiesto, Pepa, buscan dar visibilidad y solucionar una situación que para ellos es ya insostenible, la verdad. Jaime Almansa es investigador de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro de la PEPA, la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología. Y esta es su situación general.
Mientras hay un crecimiento constante de uno de los ámbitos en los que más nos desenvolvemos, que es el de la construcción, la arqueología ha quedado un poco desprotegida dentro de todo ese ámbito y tenemos pues contratos bastante precarios, con mucha temporalidad, con algunas limitadas garantías de trabajo.
La semana que viene, del 25 al 27 de septiembre, se van a reunir aquí en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, para cerrar un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura y por otras entidades llamado Creando Redes Europeas para la Arqueología Profesional.
Poner de manifiesto todas estas carencias que tenemos dentro del sector y los problemas estructurales que compartimos a lo largo y ancho de Europa. Tendremos varias mesas de debate en las que se tratarán algunos de los temas principales, como son pues, el convenio del artista y el trabajador de la cultura, el Plan Nacional de Arqueología, que está a punto de aprobarse, o también trabajando por el reconocimiento profesional, ¿no? Con cuestiones tan básicas como un Código Nacional de Actividades Económicas, que nos permitiría al menos poder cuantificar cuántas personas estamos trabajando en el sector, porque ni siquiera eso sabemos con seguridad.
Además, han invitado a distintas asociaciones de arqueólogos europeas de Portugal, Francia, Alemania e Italia. Van a venir aquí todos para consensuar este manifiesto que aborde los problemas del sector y fomentar un trabajo en común. Porque en toda Europa la situación, me cuenta, que es igual de precaria en este sector. Están todos igual.
Sí, es que creo que los arqueólogos ni siquiera tienen estatutos ni convenio colectivo, que trabajan de manera inestable, hoy aquí en este proyecto, mañana allí, que no tienen, bueno, continuidad, muy poquito valorados para lo importante, es la verdad, que son para conocer nuestra historia.
Sí, claro que sí, además de todo lo que nos ha contado Jaime que les hace falta, pues esa clasificación nacional de sus actividades, un plan nacional que ya está en proceso de redacción, en fin, que se les reconozca, y también lo que quieren es formar una red europea de arqueología preventiva.
La arqueología al final es una profesión muy cualificada en la que prácticamente todas las personas que estamos trabajando dentro del sector tenemos al menos un máster y en un porcentaje bastante alto incluso un doctorado. Sin embargo, pues las condiciones laborales son bastante malas. No ya solo en el ámbito salarial, que es bastante bajo comparado con otros trabajos del mismo nivel, sino también con respecto a la temporalidad o a las propias condiciones del día a día, desde seguridad y salud, etcétera. Entonces lo que intentamos es tratar de unirnos, ¿no?, de alguna manera, ya no solo dentro de España, sino también a nivel europeo, para tratar de conseguir abordar todos estos problemas estructurales que tiene la profesión y poder intentar, ¿no?, solventar un poco estas fallas, ¿no?, que vivimos en el día a día.
Una profesión de los arqueólogos que requieren y exigen condiciones justas y reconocimiento social acorde a su importancia. Ojalá, ojalá lo consigan, Rosana.
Pues sí, ojalá.
Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, Pepa.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes.
30 días al mes y 30 años que han pasado. Carlos Goñi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Decimos eso y así como muy contentos, pero qué coraje da 30 años ya, ¿eh?
A mí no.
¿No te da coraje? Yo es que como no. Si lo hubiera escuchado ayer por la tarde, te lo digo en serio, yo me acuerdo perfectamente cuando salió esta canción que escuchaba yo y me imaginaba a tu madre y a tu padre, y me imaginaba todo. Es una de esas canciones que...
A mi madre y a mi padre no se los puede imaginar nadie.
Pero bueno, dejándose el callo como muchos padres, que bueno, pues de los que tenemos una edad ya que eran otros tiempos y que tuvieron que luchar tanto para que nuestros, bueno, pues los niños hiciéramos unas carreras, que tuviéramos un futuro y que ahora parece que todo está tan establecido, ¿no? Ese dorado que al que cantaba Carlos Goñi hace 30 años y que vas a celebrar, Carlos, con una gira con Revolver, con solamente 11 conciertos, y eso es indiscutible.
Sí, eso es indiscutible, invariable, y tiene, como bien has dicho, un principio y fin. Son 11 y no me cabe esto de que nadie pueda llevarse al engaño pensando, no, a ver, luego seguro que pasa por mi pueblo. No voy a pasar por mi pueblo. O sea, solo son 11, porque el año que viene empezamos gira nueva, con un disco nuevo, todavía no sé cuándo, pero ya no tendrá nada que ver con esto. Estos son 11 conciertos que no se van a volver a repetir como tal. O sea, que son estos 11 y no hay más.
Recuerdo yo el de 1992, si no hubiera que correr, el básico también. El que más te ha dejado huella, o por lo menos, ¿por qué el Dorado celebramos estos 30 años? ¿O el básico lo vamos a celebrar también?
Tendrán que ser 40 el básico ya, ¿eh? Porque
claro,
es anterior.
Por eso te digo.
Pero... bueno, lo sé, a mí me marcó... tengo que hacerlo por orden, vamos a ver. A nivel artístico, el básico 1, como digo muchas veces, me cambió de cajón en las tiendas de discos. Primero estaban los discos de grupos que no conocen ni Dios, y a partir del básico 1, cuando ese disco sale, me colocan en el cajón de los discos que hay que escuchar porque está muy bien. Esto fue así, aparte fue un disco que vendió muchísimo y me puso en el mapa. De hecho, además, los dos discos fueron una continuación del otro, y entre el básico 1 y el básico 2, pues fue la broma de 240 conciertos y la grabación de un disco en 18 meses.
¡Caramba!
O sea que eso es una barbaridad. Eso lo he hecho 3 veces en mi vida en total y no lo voy a hacer más. O sea, ya hace años que no lo volví a hacer. Porque es una locura, es que esto a punto de volarme la cabeza. O sea, no puede ser. Y lo cierto es que El Dorado, lo que pasa es que es el primer álbum con el cual conté con un presupuesto muy lujoso para grabar y con un plantel de músicos extraordinarios que me traje de Inglaterra, músicos elegidos uno a uno, que me gustaba mucho, con un ingeniero productor que era con el que había hecho además el básico 1 y nos entendíamos a la perfección. Fue un disco con el que disfruté en realidad de un nivel maravilloso y una experiencia muy, muy bonita y inolvidable, desde luego. Pues, luego he tenido más, gracias a Dios, pero esa fue la primera y siempre parece que queda un poco más marcada, creo yo.
Bueno, en este disco estaba tú y yo, El Dorado, que hemos escuchado por un beso que sonaba también de fondo, No va más. El aire sabe a veneno. Esperando mi tren, Lisa y Fran, La fortuna, Afortunado, siempre a Carlos Goñi siempre se ha declarado como tal. Nacidos para la gloria, Si es por ti, Dios en agosto está de vacaciones. ¿Seguimos pensando que Dios en agosto está de vacaciones también?
Bueno, si nos ponemos a pensar en Gaza, indudablemente sí. Y claro, y tantos otros sitios. Pero de vacaciones lleva un rato ya, parece aquí, de todas formas. Pero porque también habría que pensar en Ucrania y también habría que pensar en muchos otros sitios más. Yo creo que estoy bien enamorado de África. Por África pasa poco. Pero en cualquier caso, esa canción efectivamente tiene que ver con eso. Fue una situación personal, una persona que quería muchísimo. Tuvo un reencuentro con un exnovio de mi madre, y cuando después de 40 años, una cosa por el estilo, la vida va y los vuelve a unir, pues al poco tiempo a él le detectan que tiene cáncer. Y la historia me pareció tan triste que fui incapaz de ponerle letra. Y entonces conseguí encontrar una música que a mí me daba la sensación de que se expresaba por sí sola y no hacía falta nada más, porque es de una tristeza infinita. Esa pieza de Dios en agosto está de vacaciones. Así, sí que creo que sí. Pero por otra parte, también creo que, bueno, como soy yo, que me manejo siempre, como decía Paco Lucía, entre dos aguas, luego veo a mi novia y digo, no, Dios me ama. Y luego veo mis guitarras y digo, Dios me ama. Y veo a mi perro y digo, Dios me ama muchísimo. Y así podría seguir y seguir y seguir. Tengo una salud de hierro, me ama profundamente. Entonces, bueno, hay de todo.
Oye, Carlos, ¿le has dado alguna vueltecita a cualquiera de estas canciones del Dorado para llevarlas en estos 11 conciertos exclusivos?
Es que estas canciones conviven conmigo desde que salieron, la mayoría de ellas. Entonces les doy la vuelta todos los años. Ha habido solamente 3 canciones que llevábamos sin tocarlas 30 años. Una algo menos, pero porque se volvió a tocar hace 5 cuando grabamos el básico 4, que es la de Si es por ti. Pero la ataqué un año nada más y la volví otra vez a guardar. Pero sí, Nacimos para la gloria y La fortuna sí que les ha homenado. Viejos, que son míos. Ahora, en concreto, Nacimos para la gloria, me lo estoy pasando en los ensayos que acabaron antes de ayer. Me lo he pasado absolutamente tremendo, pero tremendo, tremendo, tremendo. Y con todas, sí. Porque el repertorio del concierto es una maravilla. O sea, de la manera que estableció el concierto, estoy muy contento.
Hombre, yo sé que esto que te voy a decir y te voy a preguntar es una pregunta trampa, que me vas a decir que no, pero si ahora tuvieras que volver a 1995, ¿quitarías alguna de esas canciones?
No lo sé, creo que están creo que, fíjate, lo que creo es que falta alguna. O sea, creo que falta alguna. Hay un par de canciones. Hay una canción que se me quedó en las sesiones de ese disco que se llamaba Ángeles de las Sucias, que debería de haber ido en ese álbum. Y hay otra canción que se llamaba La Carretera, que también, que se grabó también, pero la dejé fuera. No me tiembla nada el pulso con esto de a mí me preocupa mucho la nota media de los discos al final. Y es muy común que grabe muchas más canciones de las que luego voy a editar, porque como tenga la más mínima sensación de que una canción me baja la nota media, me la cargo. Y esto es una... que luego hay artistas que hacen justamente lo contrario y deciden grabarlo todo y editarlo todo, y es igual de lícito, pues, sin duda alguna. Pero no, yo no. Yo tengo ahí un escalpelo que funciona a las mil maravillas y no tengo ningún problema, no me tiembla el pulso para nada en cargarme canciones. Y estos días que he tenido que oírlo otra vez, porque pues yo no oigo mis discos nunca, una vez que los grabo ya no los vuelvo a oír jamás, excepto cuando tengo que ponerme a hacer un repertorio nuevo, que obviamente tengo que revisar porque si quiero añadir alguna canción de las antiguas o alguna cosa así. Pero oyéndolo sí que me quedé muy satisfecho escuchándolo, pues, joder, es que son, creo que son, es un buen ramillete de canciones, y estuve tremendamente afortunado. Me sonrió la cosa esta de escribir y di con un buen ramillete de canciones, lo creo.
Ya lo creo. Bueno, canciones que van a sonar el próximo domingo, este domingo 21 de septiembre en el Teatro Real, que va a ser una maravilla. Esos sitios únicos para un concierto único, más allá del Dorado, Carlos Goñi y Revolver. Carlos, que como siempre, da gusto hablar contigo, estaría 3 horas y media.
Para mí.
Y más oyendo tus canciones, imagínate. Cuídate mucho, un beso enorme.
Muchísimas gracias. Solamente me gustaría, con tu permiso, decir una cosa a todo tu público, a todos los oyentes. Me gustaría decirles que el concierto es, como lo primero va antes, pues suena el Dorado de arriba abajo y va en orden. Con lo cual, que no lleguen tarde, que se perderán alguna, porque yo siempre empiezo a la hora. Entonces,
sí.
Esto va así. El concierto son como 2 partes, primero todo el Dorado y luego después haremos un montón de canciones como fin de fiesta que nos llevará a la, que no queden con nadie, porque el concierto se nos irá a las 2 horas y media con toda tranquilidad.
¡Qué maravilla! Lo dicho, mucho éxito. Chao, Carlos.
Un placer, muchísimas gracias.
Si quieres mantener tu...
Bermutante con Javier Fernández.
Bueno, pues volvemos una semana más con la sección Bermutantes, porque lo normal está sobrevalorado. Y con Javier Fernández Pieira, nuestro rastreador de rarezas madrileñas, lo que pasa, bueno, cuando te tomas la vida con vermut. Buenas tardes, Javier, ¿qué nos traes hoy?
Buenas tardes, Pepa. Pues mira, imagínate que te han encerrado con tus compañeros en una habitación sin ventanas, bueno, eso sería casi como el estudio, pero con una bomba de mentira, un código binario en ruso, una calculadora estropeada...
Vamos como un día en la redacción.
Bueno, sí, pero no, esto no es una reunión de trabajo, es un escape room, ¿vale? Algo así como una pesadilla en Ikea, pero sin el café y las salchichas, ¿no? Y hoy el vermutante es Guillermo Guerrero, de X-Door Madrid, que es uno de los diseñadores de experiencias más cotizados de España. Es algo así como si Agatha Christie y Christopher Nolan tuvieran un hijo, ¿no? Y sus juegos, lo que él diseña, está entre los mejores del mundo. Premios internacionales, montando unas salas a los que, donde va la gente a ponerse a prueba y pasar el rato resolviendo esos puzzles para salir, que cada vez están más curradas, que ya no es, como si has ido alguna vez a un escape room, ya no es una caja fuerte y un sudoku.
Los juegos que estamos diseñando ahora, el nivel que hay ahora, estamos hablando de ambientación típica de cine, de teatro, estamos hablando de efectos, como puede haber en cine, en teatro, de cosas móviles, escaleras que suben, pasadizos, y sobre todo crear una experiencia que la gente, mientras resuelve cosas, digamos que tenga adrenalina, que lo viva.
Adrenalina, Pepa, dice. A mí esto me parece pagar por estar encerrado con dosis extra de estrés. Y además es que la gente repite. Dicen que refuerza el trabajo en equipo, que es muy bueno para la comunicación, para las discusiones. Y a que no sabes, Pepa, ¿dónde se hacen los mejores escape rooms?
A ver, sácame de dudas.
Pues mira, aquí quien da las pistas es Guillermo otra vez.
Pero vamos, que somos el país ahora mismo con más premiado a nivel de escape rooms. Y hay un turismo internacional de gente aficionada a esto que viene a España solo para jugar escape rooms. Y se vienen a Madrid, se juegan las mejores de Madrid.
Pepa, es que o sea, a mí esto me encanta. Es lo de soy español, dime a qué quieres que te gane, ¿no? Que tengamos esto en Madrid. Es súper permutante, sí, sí. ¿No te parece?
Qué maravilla. Además, al salir se disfruta más de la ciudad, pero ¿qué es lo que nos hace diferentes?
Pues mira, Pepa, la clave está en eso, precisamente en las claves, porque tú puedes poner niebla, focos, decorados, todo eso por internet, pero los puzzles buenos solo salen de una mente retorcida y genial como la de Guillermo. Aquí no hay carrera universitaria, esto es talento y yo creo que muchas tardes sin salir a ligar y a tomar nada en la barra.
Al final para mí es el eje de todo, tienen que ser enigmas chulos, que si sean resolvibles, que no tengan a nadie media hora ahí pensando, pero que la experiencia fluya. Y eso es lo difícil para mí, porque al final ambientar, pues tú si quieres ambientar en una temática concreta, hay mucha industria de gente que ambienta. Pero no existe nadie que vaya y le diga, véndeme 10 enigmas, ¿sabes? Al peso.
¿Te imaginas, Pepa? Comprar enigmas al peso es muy de Mortadelo y Filemón, ¿verdad?
Sí, sí. Oye, ¿y qué más te ha contado Guillermo? Que esta gente encerrada seguro que tiene historias para escribir varias trilogías.
Pues sí, Pepa, esto me lo contó también gente que intenta ligar, gente que llega así un poco perjudicada, pero para mí lo mejor y lo más paradójico y más bermutante son las parejas que piden matrimonio en un escape room.
¿Cómo? ¿Como un thriller romántico?
Pues sí, sí, una locura, Pepa, porque si te dicen que sí, es como un oxímoron, ¿no? O sea, encerrados y además esposados, pero si te dicen que no, ¿cómo escapas de ahí, no? Pues eso, Pepa, que la próxima vez que veas una puerta con un candado, piensa la cantidad de historias que puede haber ahí dentro.
Sí, sí, me lo apunto y me encanta que Madrid esté llena de esas puertas y de escapistas, pero ustedes no se escapen, ¿eh? Que si tienen algún personaje o costumbre insólita y bermutante, por favor escríbanos a radiobermutantes@gmail.com. Javier, hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Pepa. Y yo voy a encerrarme este fin de semana en el Japan Weekend a buscar bermutantes. Así que hasta la semana que viene.
Por cierto, con el paso del tiempo la piel de los párpados ya sabe pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo acuda a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida y las bolsas que se forman alrededor de los ojos, recuperará la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Más de uno Madrid.
Pues actualizamos la información del tráfico. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la M40 en Barrio de la Fortuna hacia la carretera de A Coruña, dirección A6. Se complican ya las entradas a la capital por la 1 en Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoz y la 4 a su paso por Butarque. Especial precaución ya en la salida de la capital, en la 3 en Rivas y en esa misma 4 en el entorno de Pinto. Dificultades en la M40 en Coslada en ambas direcciones y en la M50 en Las Rozas, dirección A6.
Gracias Alejandro, que tengas un buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana a todos.
Vamos a las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, es viernes y la hora punta de mediodía se adelanta muchísimo más. De hecho, ya han de saber que van a encontrar importantes retenciones en los siguientes accesos. En entradas como la A1, el norte del Paseo de la Castellana, también por Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey y en varios puntos de salida, como es el caso de la A5 desde Alto de Extremadura, A42 desde la confluencia de la calle Antonio López e incluso por Islas Filipinas hacia la A6. Hay dificultades también en la M30. El tráfico ya es muy lento, prácticamente retenido entre Costa Rica y Puente de Ventas, dirección sur, en ese mismo sentido, en el flanco oeste desde el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, y también mucha actividad circulatoria en la arteria principal, en el Paseo de la Castellana, al paso por Emilio Castelar, Gregorio Marañón, en Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa hacia Francisco Silvela, y en el eje Paseo de Recoletos y del Prado para conectar con la Glorieta de Atocha.
Gracias, Charo. Que descanses. Hasta el lunes.
Hasta hasta el lunes. Buen fin de...
Patatas Marisa.
Bueno, pues aquí estamos un viernes más comiéndonos Madrid. Isabel Aires, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos. Oye, ¿sabes que me pongo pero muy contenta y muy feliz cada vez que estoy aquí contigo haciendo un Pa' Comerse Madrid?
¿Y yo?
Sí. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes qué significa?
¿Qué es viernes?
¡Es viernes! ¡Es
claro!
Viernes. Y a ver, ¡es viernes! Y la verdad que en este preludio de fin de semana, ¿yo qué tengo que hacer? Pues traeros planes sabrosos para disfrutar, porque además, oye, pues tenemos muy buenas opciones para hacerlo.
Bueno, sí que debes tener opciones porque de entrada, mira, hoy se celebra el Día Mundial del Aperitivo y me parece la excusa perfecta para arrancar el fin de semana como más nos gusta, con una cañita bien tirada, un vermut y algo rico para picar.
Ay, sin duda. Es que el tapeo es algo como muy nuestro, ¿verdad? Pero el aperitivo ya, o salir a tomar el vermú, que lo decimos mucho, pues es eso, bueno, eso es deporte favorito y deporte nacional. Mira, bendita costumbre esa de quedar en torno a esta hora, da igual que sea un poquito antes, un poquito después, o incluso antes de cenar, para tomar y picar algo, ir abriendo el apetito. Además, si encima esa tapita nos la ponen gratis con la bebida, nos sabe a gloria, oye, nos sabe a gloria.
Oye, la verdad es que, por cierto, ¿de dónde viene la palabra aperitivo?
Pues mira, viene precisamente eso de abrir apetito, viene en latín aperitivus, significa que tiende a abrir, que de eso va la cosa, de abrirnos el apetito con algo ligero antes de la comida para luego ya poder comer. Vamos, es una costumbre y esto ya es un ritual social que además se hace desde hace mucho tiempo, lo de tomar algo para ir abriendo el apetito.
Oye, ¿y qué te parece si en este que es su día nos vamos a celebrarlo a alguno de esos sitios que con pedir la cerveza y el mermú ya sales casi comido?
Pues mira, te voy a llevar a uno, no, te voy a llevar a dos. Me voy primero a un clásico en la calle Infantas número 34, que se llama El Respiro. Es de esos bares que guardan la esencia del aperitivo castizo. Pero es que cada vermú o cada vinito te viene acompañada con una tapa generosa, que es casi como una ración, y muy variada, y además que sale de cocina. Vaya, que te ponen, por ejemplo, unas patatas con chistorra, un arrocito casero, un montadito, unas patatas bravas bien clásicas, un buen ambiente, además, raciones de verdad muy sabrosas y precios que no asustan. A ver, las bebidas en estos sitios que te dan un aperitivo tan grande suelen costar un poquito más que en otros bares, pero merece la pena porque es que de verdad casi sales comido y que te puede costar a lo mejor el tercio aquí un 3,30, un poquito más, pero sales comido. Otro sitio de grandes aperitivos y también gratis, Casa Pepe, en la calle Celanova, al lado de Sinesio Delgado. No es un sitio turístico, ni está céntrico, ni nada, pero somos muchos los que vamos allá a tomar aperitivo con la consumición, porque, bueno, pues es una tasca típica, lleva desde 1962, comida tradicional, casera y abundante, y lo que te digo, que es que ese aperitivo es casi una ración. Por ejemplo, las patatas alioli, que además la salsa que hace Pepe, que él está muy orgulloso de su salsa, o las alitas de pollo fritas, para mí, son unas de las mejores de Madrid, le ponen un rebozado muy suave y son muy jugosas. Y eso, que te tomas a lo mejor tres ronditas y sales por 10 euros y sales comido, vaya.
¡Qué maravilla! Bueno, ya metidos en materia y abierto el apetito, ¿qué te parece si pasamos a algo más, por ejemplo, un tapeo de nivel?
Bueno, pues mira, para tapeo de nivel, ahí sí que viene ahora, agárrate que vienen también curvas. Te voy además a llevar de hotel en hotel, porque vuelve Hotel Tapatour del 22 de septiembre al 5 de octubre. Se celebra además ya la décima edición de este festival, que pone la tapa por bandera y es como, bueno, pues la pone como símbolo de nuestra cultura. Dos semanas tenemos donde los restaurantes de más de 20 reconocidos hoteles van a ofrecer cuatro propuestas. Van a hacer una tapa nacional, que acompañarán con un vino de Ribera del Duero, una tapa fusión, que va a ir con un cava de guarda superior, una croqueta de autor, que va con un martini bianco, y una tapa dulce, que va con un cóctel a elección de cada restaurante de hotel. El precio medio de cada tapa con la bebida va a ser entre 8 y 14 euros, y bueno, pues es para todos los públicos, no hace falta cita previa, se puede disfrutar por libre, o también hay rutas oficiales, o apuntarse a alguno de los tours in-house, que lo llaman, que son como visitas guiadas, que van además a combinar con historia hotelera y degustaciones exclusivas, y a lo mejor nosotros pues no vamos un día al Hotel Villamagna o no vamos al Marriott o no vamos al Brat, y aquí podemos entrar, conocer el hotel y además pues eso, tomarte esas tapas. Está todo en la guía del festival, que está disponible en formato físico en los hoteles y digital, por si no estamos en hotel, en la web www.hoteltapatour.com.
Pero bueno, dame un par de ejemplos de qué van a hacer los hoteles más emblemáticos, ¿no?
Pues mira, yo pienso en hoteles emblemáticos en Madrid, por ejemplo, se me ocurre el Hotel Palace, Te van a poner de tapa nacional un taco de cocido madrileño con un gel de hierbabuena, qué rico, ¿moy? Con una copa de Valle de Navarra, que es un tinto de Ribera del Duero, la tapa fusión, que la van a poner con un nigiri de paella con atún toro braseado y un alioli de Lima kefir, que va con una copa de cava de cripta. Y por ejemplo, en el Mandarín Oriental, que es como, ¿no?, el Ritz, es el otro hotel también muy emblemático, de tapa nacional, pues una cremita de boletus edulis con una espuma de queso de cabra de la Sierra de Madrid, con una copa de Rafael Sastre. Y la tapa fusión es una branda de bacalao scray con tapioca suflada y polvo de aceituna. Y se la van a poner con una copa de Agradezco Brut, que es un cava también muy bueno. Y fíjate que las opciones que te estoy diciendo, estamos hablando del Hotel Palace y el Mandarín Oriental, 12 euros cada tapa con cada copita. Uh-huh. Así que, bueno, me parece una forma como...
Que está
lujo,
muy bien,
¿no?
Sí, hombre. Sí. A la que me voy a bajarlo. Un besito muy grande. Buen fin de semana.
Buen fin de...
¿Cómo estás, Miguel Iglesias? Buenas tardes.
Sí. Hola, Pepa Gea. Pues
siempre me como tu careta de entrada. ¿Tú sí, te das cuenta? Como ya, vengo ya, de comer, me la como. Venga, claro, lánzala, claro. Nacho. Lánzala.
Sendas madrileñas.
Ahora sí.
Oye, la semana pasada nos fuimos hace unos pocos siglos atrás con el Rey de Patones. ¿Y esta semana también nos vas a hacer viajar en el tiempo?
Pues mira, mi idea de hoy es que viajéis conmigo muy, muy atrás en el tiempo para descubrir algunas curiosidades sobre los antiguos moradores de la Sierra Norte. Quizás no te sorprenda saber que por nuestra sierra han deambulado osos o lobos. Pero si te digo que se han encontrado restos de bisontes, hienas, rinocerontes o leones, ¿me creerías?
Bueno, me lo tendré que creer porque lo dices tú, pero ¿de verdad han vivido animales así en Madrid?
Pues sí, si nos trasladamos a la época del Pleistoceno, hace así como entre 90.000 y 40.000 años, cuando los neandertales habitaban estas tierras, hay evidencias de que estos grandes mamíferos en la plena Sierra de Madrid, en el Valle de Lozoya y más en concreto en Pinilla del Valle, que era un clima seco y con prados, arbustos y bueno, un valle protegido de grandes montañas, parece que fue un lugar propicio para la vida de nuestros antepasados.
¿Y podemos ver estos restos hoy en día?
Sí, el paseo que proponemos hoy es una ruta guiada en la que nos van a enseñar los yacimientos arqueológicos que se llevan investigando desde 1979, cuando tú y yo todavía éramos muy críos, aunque especialmente han sido en los últimos 20 años cuando se han conseguido los principales avances y vestigios de la vida prehistórica en varios parajes junto al embalse de Pinillo. Vamos a poder ver dónde se resguardaban las hienas, campamentos de caza de neandertales donde hay primitivas herramientas, enterramiento de una niña neandertal, el santuario de caza con cráneos de bisontes, ciervos, uros y rinocerontes, que han evidenciado que los neandertales contaban con capacidad simbólica y tradiciones culturales. Esto es algo que se dudaba y que ha supuesto un hallazgo muy relevante en el mundo de la paleontología.
Oye, Miguel, ¿y cómo podemos hacer esa ruta?
Pues mira, esta ruta, que creo que no se ha dicho todavía, pero se llama el Valle de los Neandertales, está dirigido por Juan de Asuaga, uno de los responsables de Atapuerca, y Enrique Baquegano, el director del Museo Arqueológico Regional. Cada año hacen excavaciones, descubrimientos, y al final la campaña que acaba de terminar abren un periodo de visitas hasta finales de noviembre. Se puede reservar en su página web, que os indicamos, junto con otra información en sierranorte.com, y una vez confirmada, basta con ir el día de la reserva hasta la oficina de información de Pinilla del Valle, donde comienza la visita. Ahí nos enseñarán, daremos un paseo hasta bordeando el embalse para hasta el yacimiento, nos explicarán las evidencias, nos enseñarán réplicas en un recorrido de unos 4 kilómetros que se hace a pie, con lo cual, pues con que llevéis calzado cómodo pues, y ganas de aprender nuestros lejanos antepasados es suficiente. Así que si os animáis, os recomendamos reservar pronto, ya que los fines de semana de septiembre y octubre están prácticamente completos.
Bueno, pues te esperemos la semana que viene con otro descubrimiento y con otra senda. Que tengas un buen fin de semana, Miguel.
Hasta la próxima semana con nuevas sendas.
Por cierto, ya lo sabe, renovar sus muebles es renovar su vida. Vaya a conocer Muebles Adama y le sorprenderá todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño en salones, dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar con estilo. Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 o en su web mueblesadama.com.
Cada día pasan mil cosas, cualidad deportiva.
Hola, Aitor Gómez, ¿cómo estás?
Hola, Pepa Gea, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo bien, ¿y tú?
Muy bien, ya de fin de semana, ¿no?
Casi estamos ahí. Van a pasar muchas cosas el fin de semana. Te voy a hablar de... Vamos a hablar de dinero, tendremos que hablar un poquito. Y antes de nada, quiero dar una enhorabuena al Real Madrid y al Atlético de Madrid, a sus equipos femeninos, porque los dos van a estar en la Champions del año que viene, que se clasificaron ambos en el día de ayer. Así que, oye, enhorabuena, que esto siempre es una muy buena noticia. Dicho esto, van a pasar muchas cosas el fin de semana, empezando porque mañana, es que tres de los cuatro madrileños juegan en primera, juegan el domingo. Mañana solo juega madrileño el Real Madrid, que lo hace en el Bernabéu contra el Español. Este partido no lo va a jugar Dinghausen, el jugador del Madrid al que expulsaron en San Sebastián. Luego los árbitros reconocieron que no le tenían que haber expulsado, que estuvo mal expulsado, que era tarjeta amarilla y no roja. Aún así, ni el comité de competición ni el comité de apelación le han quitado la tarjeta roja, y entonces le han preguntado hace un poquito a Xabi Alonso qué le parece todo esto, que los árbitros reconozcan que está mal expulsado, pero que a la vez no le quiten la sanción. Y Xabi Alonso dice...
Bueno, pues por una parte no me sorprende, y bueno, pues yo creo que evidentemente me hubiese gustado que la decisión hubiese sido otra, y no va a ser posible tener a Dean para mañana. Me hubiese gustado tenerle a él después de no haber podido jugar con él durante 60 minutos en Anoeta. Pues si acepta un error, pues debería tener sus consecuencias, y parece que no ha sido así, o sea que vamos a dejarlo ahí.
No me sorprende, vamos a dejarlo ahí. Asoma un poquito la patita Xabi Alonso con esto de los árbitros. Bueno, acaba de hablar el entrenador del Real Madrid, ahí ha estado Alberto Pereiro. Hola, Pere, buenas tardes.
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Le vas pillando ya las caras como a Ancelotti de si está bien, mal, regular, enfadado, triste, contento?
Bueno, lo que tengo claro es que no le gusta lo de la sala de prensa, y que las acaba bastante mejor de lo que las empieza. Por quitarse un poquito, no sé si presión o nervios o lo que sea, pero no es el sitio en el que mejor se desenvuelve o en el que mejor se expresa. Pero también te digo una cosa: cuando quiere decir algo lo dice, y cuando no le quiere tirar una flor a alguien tampoco se la tira, ¿eh? O sea que es bastante claro.
Correcto.
Es vasco, hijo, como tú, ¿qué quieres?
Sí, la verdad es que somos como somos, no nos vais a cambiar a estas alturas. Uno de los nombres
por cierto propios, que falta la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, bueno, que va a decir que no. Pues pero es el tercer recurso del Madrid, pero que Hausen no va a jugar mañana, vamos.
Sí, básicamente es mejor explicarlo así para no liar a la gente. Uno de los nombres propios de los que ha hablado Xabi Alonso, que ha desvelado algo que los entrenadores no suelen o no estamos acostumbrados a...
Pues ahí ha hablado de más, por ejemplo.
Quizá ahí ha hablado de más y ahora le están diciendo, ¿para qué carajo has dicho esto, Xabi? Bueno, en cualquier caso, que lo ha dicho Vinicius, lo escuchamos.
Yo le veo bien, como bien dices, ¿no? Verlo de fuera, no estar con él en el día a día es muy diferente, ¿no? Y por ejemplo, pues ayer, evidentemente después del otro día, pues todavía pues le veías que estaba un poquito más... que no era el momento de hablar con él, pero hoy en cambio ya le veías ya con mejor sonrisa, con más positivo. Hemos hablado un poquito, no mucho. Al acabar el entrenamiento hemos hecho algo con él individual, de unos centros, unas finalizaciones. Ha terminado con buenas sensaciones, yo también, y mañana ya veremos.
De hecho, casi se le escapa él con mejor actitud.
Mejor actitud, sí. Casi. Ha habido un momento en el que ha estado a punto de decirle, vamos a ver, estas son explicaciones de entrenador cuando sabes que es un tema caliente y tienes que decir algo de más. Y evidentemente esto está hablado de antes, o sea, no creo que le salga solo a Xabi Alonso salir y decir que hoy ha tenido una conversación con Vini, que ayer no era el día porque tendría la cara más larga que un pasillo probablemente por no haber jugado como titular el estreno del Madrid en Champions, y que hay que tratar el tema de una manera distinta. Yo te lo dije el otro día, creo que no somos conscientes de la magnitud de este tipo de decisiones por el futbolista que es y en lo que puede desembocar. Yo hablaba ahora con compañeros de medios de comunicación brasileños que están con la mosca detrás de la oreja, y que veremos a ver si en el siguiente parón de selecciones no vemos a Vinicius aparecer en Brasil y coger una tele local y hablar un poquito más de la cuenta también. Pero bueno, ya veremos a ver cómo desemboca, pero no es un jugador normal al que le siente si no sea noticia, y de ahí la explicación de más de Xabi Alonso hoy.
Que recuerdo que esto ya lo contamos a lo largo de todo el verano, cómo estaba la cosa de la renovación, que estaba parecía todo hecho, y luego de repente se descolgaron diciendo el entorno Vinicius, oye, que queremos más, y el Madrid dijo no, y ahí está encallado el asunto. Con lo cual veremos a ver por dónde evoluciona.
Yo siempre digo una cosa, esto no se va a eternizar, punto número uno, y punto número dos, Vinicius no se va a marchar libre. O sea, aquí hay muchas circunstancias a tener en cuenta. Lo normal es que si Vini se lo propone pueda volver a ser parecido al futbolista que era y al final renueve con el Madrid, pero si no, hay que tomar decisiones y será más pronto que tarde.
Estamos en primero de Xabi Alonso, Pepa, por eso vamos conociéndole poquito a poquito, pero si se le ha puesto cara de morriña cuando le has preguntado tú. De verdad, cara de como de... cuando te pones a mirar no, el pasado, no, qué buenos momentos aquellos.
Ayer escuchaba una declaración de una entrevista de Asier Yarramendi diciendo que si tenemos que analizar el pasado de ciertos jugadores en cuanto a los entrenadores que han tenido, te das cuenta del nivel que pueden tener como entrenador.
Ay.
Situaciones
hoy se nos ha ido,
te
¿no?
pueda decir que ha tenido a Benítez, a Mourinho... Ahora, digo que hay muy pocas situaciones en el mundo en las que Xabi Alonso te diga que no ha tenido influencias, porque ha tenido Ancelotti, Benítez, Mourinho, Guardiola, absolutamente de todo, y lo más chulo de la profesión en cuanto a formarte como técnico. Pero le he preguntado por Mourinho, se lo van a cruzar, lo decíamos ayer, el 28 de enero, en la última jornada de la fase de liguilla de la Champions, y pues ha reconocido que hay morriña por todos los sitios, y es normal, mira.
Tuve la ocasión de enfrentarme cuando estaba en Leverkusen, estaba en la Roma, pero ahora en enero nos volveremos a ver y sí que será especial para todos, pero sobre todo para él, ¿no? Porque tuvo 3 años muy intensos aquí y fue importante en el proceso que estábamos en ese momento y yo creo que todavía tiene mucho cariño al club. Eso se nota y eso se tiene y bueno, pues veremos cómo llegamos a la última jornada de Champions los dos equipos.
Eso de Mourinho y Xavi con morriña. En lo deportivo, rápidamente para mañana, Pérez, contra el Español.
Bueno, pues que falta Hausen, falta Rüdiger, falta Mendy y falta Trent Alexander-Arnold. Yo creo que el día de las rotaciones va a ser el martes, cuando jugamos la jornada de Liga entre semana frente al Levante, sabiendo que el siguiente partido va a ser el del Atlético de Madrid el sábado, así que con todos los titulares para mañana, Militao 3 partidos en una semana, no es lo ideal. Carvajal como lateral derecho porque tiene que cumplir sanción en Champions. Y el resto que volvamos a ver a Bellingham como titular. De ahí en adelante, a ver si tenemos minutos para Bellingham y para Camavinga en la segunda parte.
Te aparto, pero no te despido. O sea, quédate okay. Como ahí en una esquina. Luego, ahora te cuento el porqué. Hasta ahora, Pérez.
Tranquilo.
Quédate tranquilo. Donde estás, tranquilo. Sí, ahí. Por cierto, también ha hablado Xabi Alonso, que le han preguntado por lo que vivió el otro día en el partido de Champions Simeone. Y ha estado esos gritos de la grada y que te coman la oreja, que si va en el sueldo o no va en el sueldo. Y ha dicho Xabi Alonso que hace tiempo que esto se fue de las manos, que él no se queja porque afortunadamente no ha tenido que vivir muchos episodios así, pero que eso, que se nos va de las manos y que a veces es difícil controlarse en ciertas situaciones, aunque todos sabemos que el otro día Simeone, el primero, se equivocó. Quiero hablar del Atlético de Madrid. Pepa, ¿cuánto dirías que cuesta el Atlético de Madrid?
En global, todo global, el Atlético de mucho. Solamente por los sentimientos que despierta, impagable.
Es que ahí a los sentimientos ya no le podemos poner coste. Pero es que hoy se habla de lo que cuesta el Atlético de Madrid, no de lo que cuesta, por lo menos en lo que lo valoran. ¿Por qué te cuento esto? Huguito Condés, la vida del periodista, que ha pasado de comer fish and chips en Liverpool y se va a meter unas ensaimadas mallorquinas mañana que no veas. Hola, Huguito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, tortilla patata hoy, ya que he llegado a España, pues yo voy para
correcto,
acá.
Correcto. Bueno, vayas a ver. A comer.
Sí, esto que comentas, ya sabes que es un secreto a voces, para no liar a la gente, ya sabes que los temas económicos son un poco liosos, se habla mucho de la futura venta del Atlético de Madrid, de que alguien puede comprar la mayoría de acciones que posee ahora mismo Miguel Ángel Gil Marín, y hoy los compañeros de Expansión hablan concretamente de la gestora de capital de riesgo estadounidense Apollo, que dicen que quiere meterse en el Atlético de Madrid y además incluso ponen fechas, hablan de 2027, que es como lo que siempre decimos, Aitor, que es cuando va a estar acabada o cuando se va a inaugurar la ciudad del deporte aledaña al estadio metropolitano, pero estos incluso hablan del verano de 2026, es decir, el próximo verano ya entrar como dueños, comprar la mayoría de acciones del Atlético de Madrid, aunque, repito, todo esto es información de nuestros compañeros de Expansión, dejarían tanto a Miguel Ángel como a Cerezo haciendo lo que siguen haciendo hasta ahora, pero ya no serían los accionistas mayoritarios. Y hablabas tú de capital. Bueno, según parece, Apollo puede comprar el 50%, es exactamente el 50,49% de acciones, es decir, accionista mayoritario del Atlético de Madrid, propietario del Atlético de Madrid, está valorado en 2.500 millones de euros, el 50%, con lo cual entiendo que serían 5.000 millones el total del Atlético de Madrid. Pero bueno, repito, es una noticia que ya viene contándose desde hace tiempo, que se habla mucho de que están en negociaciones, de que habría una ampliación de capital para acabar con esa ciudad del deporte, porque necesitas inversión para acabarla, y etcétera, etcétera. Pero bueno, está sobre la mesa y veremos esto, que tiene pinta de que va a suceder en algún momento, lo venimos contando desde hace tiempo. Bueno, ahora los compañeros de expansión ponen fecha y ya no hablan de 2027, hablan del próximo verano.
Bueno, veremos a ver. 2.500 millones si es el 50%, 5.000 si es el 100%. Bueno, así se valora el Atlético de Madrid, que es, me decía hoy nuestro Ignacio Rodríguez Burgos, nuestro jefe de economía, que es el equipo de la Liga Española que más margen de crecimiento tiene, evidentemente, y está en ello el Atlético de Madrid. Huguito, ¿se recupera alguien para el partido este fin de semana en Mallorca?
Sí, señor. Grandes noticias. Janko y Julián han entrenado bien. En principio los dos van a estar para el Mallorca. Y otra gran noticia es que Baena corta plazos. Tú sabes que la fecha era el derbi para el Real Madrid. Bueno, igual puede jugar un ratito contra el Rayo Vallecano el próximo miércoles. O sea, que sería una gran noticia para el Atlético de Madrid, que recupera a Janko y Julián, y parece que va a recuperar a Baena.
Mira qué bien. Gracias, Huguito. Un abrazo, buen viaje.
Un abrazo, chao, chao.
Hasta ahora.
Chao,
Pepa, chao. Hace un ratito la Liga ha publicado los límites salariales, que esto es la cantidad que un equipo se puede gastar en su plantilla durante una temporada. Y ya tenemos los números, que bueno, al final son números y son lo que cada equipo se puede gastar. Me voy a poner la campana para mí mismo. Eso es lo que dice el director general de la Liga, Javier Gómez, sobre las quejas del Getafe, porque el Getafe dice, oye, que nosotros nos ajustamos y luego hay equipos como el Barça que hacen lo que quieren. Esto dice.
Están sometidos a un estrés muy, muy fuerte de la gente que está. Es muy fácil desde aquí, desde la Liga, con un puro, hablar de los que están sometidos en estos momentos a una presión importante de negociaciones con jugadores, con agentes, con otros clubes. Y a veces uno pues necesita una válvula de escape y se entiende perfectamente. Porque luego, cuando a uno le baja el calentón y viene aquí fríamente, al final reflexionas y fríamente dices: bueno, esto es lo mejor para el sector.
Bueno, cuando se te baja el calentón, es decir, cuando se le baja el calentón al Getafe, entienden que este control para los clubes es lo mejor. Y no me da tiempo ya, pero lo que quería preguntarle a Pereiro, que ya sabes que es un hincha reconocidísimo de Los Ángeles Lakers, es que esta mañana ha habido una entrevista de Luka Doncic, estrellísima de la NBA, en la que decía que su objetivo es retirarse en el Real Madrid. Tiene 25 años y esto será pues dentro de mucho, mucho tiempo, porque todavía tiene que hacer caja el muchacho. Pero eso, que Luka Doncic piensa en retirarse en el Madrid. Y dicho todo esto, a disfrutar del fin de semana y que lo pases muy bien, y aquí estaremos el lunes.
Lo mismo te deseo.
Un beso enorme.
No te pierdas, lunes aquí. Y que no te lleve el viento, porque atención, y recuerdo lo que comentábamos al principio del programa prácticamente, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso amarillo en todas las zonas de la Comunidad de Madrid, excepto la sierra, curiosamente, excepto la sierra, para este viernes, por tormentas que pueden ser localmente intensas y acompañadas de rachas muy fuertes de viento. Así que lleve cuidado y sobre todo no pase por debajo donde haya maceteros y estas cosas. Le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía. Como siempre, pase un feliz fin de semana y nos vemos el lunes.